Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy cumplo mi quinquenio acá en los desayunos de ACDE, ¿verdad? Palabra que nos trae mucha satisfacción a algunos y quizás algunos recuerdos tristes para otros. Voy a continuar de alguna manera una lógica que estaba enfatizando justamente el contador de Ibarbure, ¿verdad? Que es la importancia de encarar la gestión del Estado justamente utilizando el término gestión. Y a diferencia de él, que decía que era difícil poner la palabra gestión, y él no la puso en el título de su presentación, nosotros como manchas consistentes que somos, efectivamente sí la pusimos, ¿verdad? En las dos vertientes relevantes de la gestión pública, la gestión de políticas, por un lado, y la gestión organizacional, por el otro. La idea de la presentación, entonces, es hacer un repaso de los principales aspectos de la política monetaria que ha llevado adelante el Banco Central a lo largo de este año, las características principales del estado de situación del sistema financiero en su conjunto, en el estado que atravesó, digamos, la crisis internacional, y para finalizar voy a dedicar algunos minutos a aspectos organizacionales y de planificación estratégica, aprovechando de alguna manera la clase que nos dio Martín con respecto a la visión y los contenidos que debe tener la planificación estratégica en un organismo estatal. Comencemos entonces con los aspectos de política monetaria. En primer lugar, esencialmente el gobierno y el Banco Central en particular ha dado una respuesta casi de manual, diría, una respuesta estándar a la crisis financiera orientada justamente a que la inflación se encuentre dentro de los objetivos planteados. En ese sentido, ahí pueden ver que después de lo que fueron las vacaciones a la tasa de interés que le dimos sobre los últimos meses del año pasado, se retomó en enero el control de la tasa de interés como instrumento de política monetaria y se le dio el uso similar al que le han dado básicamente los países de la región. Es decir, que la tónica, la orientación de política monetaria que vimos en Uruguay y que estamos desarrollando en Uruguay, esencialmente implica una visión común con los principales países de la región. Ahí tienen la evolución de las tasas de interés en el marco de la crisis referidas a países como Brasil, Chile, México, Colombia y Perú. La tasa de inflación ha vuelto a ubicarse dentro del rango objetivo en los últimos meses. Estamos actualmente en una inflación acumulada en el año de 5,4% y en los últimos 12 meses de 6,4%. Por lo tanto, mantenemos entonces la tónica optimista con respecto a que los guarismos inflacionarios van a estar dentro del rango previsto y eso obviamente tiene que ser un elemento que transmita estabilidad y credibilidad para la toma de decisiones por parte de los agentes privados, de los agentes públicos en el terreno económico. Las expectativas del sector privado también se han alineado al rango objetivo, es decir, no solamente los guarismos ya consolidados de inflación se encuentran dentro del rango propuesto por el Comité de Coordinación Macroeconómica, sino que también eso se hace de manera creíble por parte desde la perspectiva del sector privado, en la medida en que las expectativas que ese sector privado tiene sobre la tasa de inflación es que la misma en 12 y 18 meses también se encuentre dentro del rango anunciado. Las presiones inflacionarias externas y las que llamamos ahí presiones climáticas, las asociadas a la sequía, sobre todo, han cedido en los últimos meses, ¿verdad? Los precios internacionales cayeron durante un tiempo, a fines del año pasado y algunos meses de este año. Ahora están estabilizados y creciendo un poco. Y el impacto de los factores climáticos sobre los componentes inflacionarios también han cedido. Por lo tanto, hay una disminución, digamos, de lo que podríamos llamarle el núcleo inflacionario de la economía uruguaya, lo que llamamos también la inflación subyacente. Y este es un panorama que en general también se está dando a nivel internacional. La inflación está contenida en los países emergentes y en los países desarrollados. En este contexto se da un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, del euro y del yen japonés, es decir, las monedas de los países desarrollados que han tenido, como describía Andrés Masoller en su presentación, políticas expansivas en el terreno fiscal y en el terreno monetario para efectuar los salvatajes de sus respectivos sistemas financieros y sus respectivas trayectorias de consumo. Por lo tanto, era esencialmente inevitable que comenzara en algún proceso de debilitamiento de las principales monedas internacionales a partir de la situación de los fundamentos de esas economías y a partir de las consecuencias también de haber tenido una tónica expansiva, fuertemente expansiva, durante el año 2008 y 2009. Bueno, allí tienen la evolución de los tipos de cambio con respecto al dólar de varios países latinoamericanos, que de alguna manera plantean también la cuestión del tema de la competitividad. Hemos dicho hasta el cansancio que la competitividad no es solamente un tema de precios relativos, hay muchos otros factores que no vamos a reiterar una vez más, ¿verdad? Temas de productividad de las empresas esencialmente. A pesar de que entendemos que la productividad relativa de Uruguay en este año seguramente haya mejorado con respecto al resto del mundo, porque como también mostraba Andrés en su presentación, Uruguay es de los pocos países que ha crecido y que está creciendo en este contexto de crisis, sin sacrificar a su vez empleo, ¿verdad? Pero aún dejando de lado toda la constelación de otros factores que afectan la competitividad y concentrándonos solo en los temas de precios relativos, lo que puede verse es que el tipo de cambio real o los precios relativos globales de la economía ya se encuentra en niveles similares a los previos a la crisis. ¿Sí? Hoy estamos esencialmente en el mismo punto de tipo de cambio real que el que estábamos en agosto-septiembre de 2008. Pero déjenme agregar un comentario, un análisis adicional en este punto que sé que es motivo de controversia o motivo de diversas opiniones, por suerte. Y es que no todos nuestros países clientes, ¿verdad? Nuestra capacidad de acceso, la capacidad de que los productos uruguayos accedan a esos mercados, no en todos los casos los precios relativos son la variable relevante. Por lo tanto, hay una discriminación muy gruesa de estos temas de tipo de cambio real, ¿verdad? Es que mostramos, por un lado, el tipo de cambio regional. Si se quiere un indicador de países en donde efectivamente los precios relativos son importantes como variable de capacidad de competencia o de capacidad de acceso a esos mercados. En ese gráfico, ¿verdad?, es claro que el tipo de cambio real ha estado muy estable durante todo este tiempo y que hoy estamos esencialmente en el mismo punto que hace un año. Pero en los países en donde podemos haber visualizado durante un tiempo problemas en materia de precios relativos, es en aquellos países en donde esencialmente los precios relativos no son el elemento crucial que determina la capacidad de acceso de los productos uruguayos. Y ahí lo vemos en el gráfico de la izquierda y abajo, en donde los países desarrollados, ahí mostramos el tipo de cambio real de Uruguay con respecto a Europa y a Estados Unidos, y vemos que si bien no estamos para nada lejos de los guarismos de hace un año, o de hace un año y medio, es decir, previos a la crisis, también son esos eventualmente los países en donde los precios relativos no son un factor crucial de acceso de productos uruguayos. Ahí son otras las barreras de acceso. Somos muy competitivos en los productos que les podemos vender a Estados Unidos y Europa, y las trabas al comercio están en otro lado y no en los precios relativos. Pero además, el indicador de tipo de cambio real se hace en general ponderando la participación de nuestros países clientes, es decir, los países a los cuales nosotros les exportamos bienes. Y no necesariamente incluye qué está pasando con la situación de competitividad o la situación cambiaria en aquellos países que no son esencialmente clientes nuestros, pero que sí pueden ser referencias de competencia, ¿verdad? Típicamente ahí tenemos entonces en el cuarto gráfico de esta lámina nuestra relación competitiva con países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ¿verdad? Países que quizás por el hecho de estar en la misma latitud producimos cosas muy parecidas, son competidores efectivos de las cosas que nosotros exportamos. Y ahí nuevamente la cantarola es la misma, ¿verdad? Nuestra capacidad de competencia con esos países no se ha deteriorado. Lo que le está pasando al Uruguay en materia cambiaria no es distinto de lo que le está pasando a los países con los cuales competimos a nivel internacional. A pesar de este diagnóstico, el Banco Central estuvo activo en el mercado cambiario y contribuyó con compras masivas de dólares que incluso se han acelerado en los últimos tiempos. Obviamente acá hay que manejarse con el equilibrio adecuado entre distintos objetivos sin perder de vista, ¿verdad?, el posible impacto inflacionario de estas acciones. Creemos haber estado actuando activamente en el mercado, pero siempre con el ojo puesto en satisfacer o cumplir también los objetivos en materia inflacionaria en una situación equilibrada. La evolución de precios relativos, por lo tanto, no ha obstaculizado la recuperación en el sector real de la economía, como ya fue dicho en presentaciones anteriores, y no se sumaron presiones negativas a la demanda externa. Es más, los datos de los últimos meses con respecto a solicitudes de exportación muestran de que ya estamos en guarismos de crecimiento de exportaciones aún en este contexto internacional. El Banco Central no solamente fue activo desde el punto de vista de la compra masiva de moneda extranjera en el mercado, sino que además desarrolló toda otra serie de medidas, una estrategia más integral que apuntara justamente a reducir la volatilidad del tipo de cambio en el país, en la medida que una economía abierta y dolarizada como la uruguaya requiere de la mayor estabilidad posible en la evolución del tipo de cambio para no incrementar componentes de riesgo y de incertidumbre a las decisiones económicas. En ese sentido, el Banco Central está siendo también muy activo en promover el desarrollo de los mercados a futuro de moneda extranjera, también en coordinación con el Ministerio de Economía, algunos cambios en la operativa del régimen de prefinanciación de exportaciones. Se están devolviendo encajes al sistema financiero de manera de evitar, a través de darle la opción a las instituciones financieras de retirar los encajes en distinta moneda o en letras de regulación monetaria para evitar efectos indeseados sobre el mercado cambiario y el mercado monetario. Y a su vez está contribuyendo también a reducir costos de transacción, en particular en lo que refiere al comercio entre Uruguay y Brasil, a través de el nuevo sistema de pago en monedas locales que ya hemos acordado con el Banco de Brasil. Con respecto al sistema financiero, bueno, toda esta serie de láminas solo tienen una conclusión, ¿verdad? Estamos con un sistema financiero sólido al cual prácticamente no le ha pasado ni de cerca la crisis financiera internacional. Los depósitos bancarios mantienen un crecimiento consolidado, ¿verdad?, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El crédito en moneda nacional ha aumentado, se ha reducido en algo el crédito en dólares, cosa que en última instancia también es sana para evitar descalces en los deudores, en un contexto en donde el crédito esencialmente no ha caído. Se retoma entonces el proceso de desdolarización tanto en los depósitos como en el crédito, variable que es sana, ¿verdad?, en la medida en que procura reducir vulnerabilidades de la economía uruguaya. La morosidad, que quizás hubiéramos pensado que en un contexto de crisis pudiera haberse perturbado sensiblemente en la morosidad de los créditos en el sistema, sigue en niveles mínimos desde el punto de vista histórico. Estamos en un 1,algo% de créditos morosos en el sistema, cuando además, por la buena regulación y supervisión que tiene el sistema, el propio sistema bancario ya tiene previsionado como el 6% de los depósitos, con lo cual incluso un aumento significativo de la morosidad no estaría impactando en los resultados y en los balances de las instituciones. El nivel de solvencia del sistema sigue siendo también excelente. Estamos más que duplicando el capital requerido por la regulación. Es decir, las instituciones bancarias tienen más del doble del patrimonio que les exige el Banco Central en su regulación. Y sigue siendo baja la exposición al riesgo de los shocks regionales, ¿verdad? Seguimos con depósitos de no residentes que están por debajo del 20%, de los cuales seguramente de argentinos sean entre 15-16%, versus el más del 40% que era a diciembre de 2001, y mucho más importante para lo que es la cadena de funcionamiento del sistema, desde el lado de los activos. En 2001, uno de cada cinco unidades de crédito prestadas en 2001 iba para empresas o provincias argentinas. Hoy ese guarismo es esencialmente cero, ¿verdad? 0,2. O sea, no existe ninguna exposición al riesgo regional por parte de la Banca Uruguaya. El sistema bancario mantiene elevadísimos niveles de liquidez. Estamos en órdenes del 70% de liquidez a 30 y 90 días, que es donde se concentran además los depósitos en el sistema. Entonces tenemos buena solvencia, buena liquidez, baja morosidad y se mantiene la rentabilidad en terrenos positivos, ¿verdad? Un poco menores en el sentido de que las tasas de interés a nivel internacional se redujeron sustantivamente con la crisis, ¿verdad? Pero aún así el sistema bancario uruguayo sigue mostrando rentabilidad positiva. La liquidez del sistema además se refuerza en un contexto sistémico con un aumento sustancial de reservas, ¿verdad? Bueno, las reservas del Banco Central están en el orden de los 8.000 millones de dólares, de los cuales si quitamos las que tienen como contrapartida los encajes bancarios y las disponibilidades de gobierno, las reservas propias, digamos, del Banco Central están en el orden de los 3.000 millones de dólares, o sea, en un máximo histórico. Con este nivel de reservas, el Banco Central se siente confortable, cómodo, en la medida en que se siente tranquilo de que, aún con shocks que no son probables, ¿verdad?, en este contexto, el Banco Central está en condiciones de hacer frente igual a situaciones que pudieran ser desagradables, reitero, aunque no sean probables. Siguiendo con el sistema financiero y saliéndonos un poco del sector bancario, ¿verdad?, los fondos previsionales se han recuperado, o más que recuperado, por los efectos de la crisis, ¿verdad? Ahí tenemos el valor de los fondos previsionales, el valor cuota, ¿verdad?, que ya está por encima de los valores de septiembre de 2008. Hay una mejora sustancial también de la gestión en el sector asegurador, con activos totales que tienen un crecimiento real del 10% en el último año, con una rentabilidad neta de casi 50 millones de dólares en el primer semestre de 2009, y también casi triplicando los patrimonios requeridos por la regulación, o sea, hay muy buena solvencia. En materia del mercado de valores, la operativa, si bien sigue siendo pequeña y aspiramos a que realmente se multiplique y explote a partir de la nueva ley de mercado de valores, continuó consolidándose. La operativa bursátil a septiembre ya fue el 94% de todo lo que había sido en 2008, por lo tanto es claro que este año vamos a estar superando lo que ocurrió en 2008. Con importantes emisiones del sector privado, que son también las que queremos estimular, ¿verdad? Las obligaciones negociables de Conaprol, de establecimientos Colonia, los fideicomisos del New Zealand Farming System Uruguay, en fin, toda una serie de emprendimientos que le dan vida, ¿verdad?, que le dan actividad al sector bursátil y a un mercado de valores que estamos convencidos debe ser eje de desarrollo en los próximos años. Sistema financiero, entonces, sólido, líquido y, como decimos siempre, no gaseoso como era antes. Déjenme dedicar los últimos minutos de la presentación a aspectos de cambio organizacional y planificación estratégica en el Banco Central. La semana que viene en el directorio del Banco Central vamos a estar aprobando el primer plan estratégico del Banco Central, una institución que tiene 42 años de vida. Es algo que ha sido fruto del esfuerzo de los funcionarios del banco, de una visión de la necesidad que ha tenido en esta administración el Banco Central de orientar de manera estratégica sus fines, de determinar de manera explícita todo lo que Martín nos enseñaba hace un rato, ¿verdad? La misión del banco, la visión, los valores esenciales, los objetivos estratégicos de la institución y los objetivos específicos de cada una de las áreas del Banco Central, que a su vez se traducen en metas concretas y en indicadores que van a permitir la evaluación sistemática de esas metas en este horizonte 2010-2014, con objetivos de política y de gestionar bien las políticas, y con objetivos organizacionales y de gestionar bien, por lo tanto, la base de lo que es todo Banco Central moderno, ¿verdad? La tecnología, los recursos humanos calificados, etcétera. Procuramos desarrollar entonces en esta visión estratégica los mercados en moneda nacional para reducir riesgos y mejorar los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Desarrollar los mercados interbancarios de dinero y de cambios operando de manera integrada con los sistemas de liquidación. En eso tenemos la buena noticia también de que recientemente se aprobó la nueva ley de sistema de pagos. Implementar la función de vigilancia y supervisión de los sistemas de liquidación de pagos y valores en el marco de esa nueva ley. Consolidar una superintendencia de servicios financieros que emerge de la nueva Carta Orgánica, donde se integra la regulación y la supervisión de todos los mercados financieros, implementando las mejores prácticas en materia de supervisión y regulación, tanto en aspectos del funcionamiento del sistema financiero como en la detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En todas estas áreas, Uruguay ha pasado con muy buena nota la situación de la crisis y a su vez también en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo estamos dando pasos gigantescos que ayudan no solamente a prevenir este flagelo sino también a mejorar la imagen y la reputación del país a nivel internacional. Generar también liderazgo en investigación y extensión en materia monetaria y financiera así como en la elaboración de información, ¿verdad? El Banco Central es un elaborador de información creíble para la toma de decisiones en la economía del país. Decía bien Martín que la mejora continua tiene que ser integrada como un elemento sustancial de gestión en el Estado y con esa visión es que estamos trabajando también en este contexto de plan estratégico, ¿verdad? La mejora continua de gestión, una adecuada rendición de cuentas con mucha transparencia, ¿verdad? Fortaleciendo la gestión y la estructura de gobierno del gobierno corporativo a la luz de la nueva Carta Orgánica, implementando sistemas informáticos de última generación en aspectos tan importantes como la administración de activos y pasivos, en aspectos del sistema de pagos y del sistema integrado de gestión, consolidar la profesionalización de los recursos humanos. ¿Qué es un banco central sino sus recursos humanos y su tecnología? No es el edificio, no son los muebles, ¿verdad? Un banco central es esencialmente, desde el punto de vista organizacional, profesionales y una base administrativa sustancial y tecnología. Instalar una cultura de planificación y control de gestión. Acá no es solamente aprobar un plan de manera mecánica, ¿verdad? Acá hay elementos culturales atrás que debemos seguramente enfatizar en el Banco Central y en todo el Estado uruguayo. Promoviendo el pensamiento estratégico en un proceso que necesariamente tiene que ser participativo. Nuestras relaciones con los funcionarios, con el sindicato, son de absoluta coincidencia con respecto a la visión y la misión del Banco Central y con respecto incluso a la definición de las metas y los indicadores de gestión en un proceso de permanente interacción e intercambio con los funcionarios. Debemos fortalecer la comunicación y la identidad institucional. Si decimos que es crucial para un Banco Central su credibilidad, la comunicación también es crucial, ¿verdad? Estamos también desarrollando código de ética a nivel del Banco Central. Como último aspecto, déjenme enfatizar iniciativas de extensión en un contexto de responsabilidad social. No somos de la idea de que los organismos públicos deban expresar la responsabilidad social a través de andar financiando todo lo que anda por ahí. Por lo menos creemos que eso no le corresponde a un organismo con el Banco Central. La responsabilidad social del banco es cumplir, en primer lugar, eficientemente con su objetivo, con la misión que se le asigna, pero también hay otras áreas, ¿verdad?, en las cuales el banco puede tener esta visión de responsabilidad social y de extensión. Por ejemplo, en actividades de extensión y educación, contribuir a la alfabetización económica de la sociedad. Si uno no estudia economía en el Uruguay, pasa por la escuela, por el liceo, por preparatorio y nunca ve una gota de educación económica. Y cuando decimos educación económica no estamos refiriéndonos a la complejidad de las variables que funcionan a nivel macroeconómico. Hablamos desde cosas tan elementales como el manejo de una cuenta bancaria, las tarjetas de crédito, los cómputos de costos, en fin, cosas de la vida cotidiana. La alfabetización económica de una sociedad para nosotros es muy importante. Vamos a estar trabajando de manera activa en esta área para tratar de mejorar la ciudadanía en este sentido a través de una mejor comprensión de los aspectos económicos de la sociedad y de ser capaces de llevar adelante una vida más ordenada y responsable desde el punto de vista financiero. Incorporar, tomar como algo natural algunos conceptos como una restricción financiera, una restricción presupuestal, no es solamente una cuestión del fisco, es también una cuestión cotidiana de cada familia, de cada persona. Apuntamos a desarrollar dentro de lo que es el sitio nuevo que va a tener el Banco Central en breve, un portal educativo, integrando productos incluso en la currícula educativa, en la medida que esto sea posible, y integrando productos también a nivel del Plan Ceibal o en coordinación con el Plan Ceibal, a la vez de participar en materia de extensión también en cosas más especializadas, como la investigación económica, en particular compartiendo recursos bibliográficos y estadísticos a través de una red virtual que fue presentada hace muy pocos días, en donde el Banco Central coordina justamente todas las bibliotecas de especializadas en investigación económica relevantes en el país y que también van a estar integradas al portal Timbó de la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación. Por lo tanto, desde el punto de vista organizacional, la nueva Carta Orgánica ha operado como una buena excusa para poner proa a una visión y una administración moderna del Banco Central, con un plan estratégico explícito, con objetivos explícitos, con metas e indicadores de gestión que deben ser sistemáticamente evaluados, medidos, profundizados, ¿verdad?, por parte de las autoridades y de los funcionarios que, reitero, están absolutamente comprometidos con este proceso de mejora que tiene que ser una mejora continua para la organización. Porque si queremos que el Banco Central cumpla efectivamente la misión, los fines para los cuales fue creado y los fines que le mandata la ley para contribuir al desarrollo económico del país, debemos hacerlo desde una institución sólida, organizacionalmente fuerte, con funcionarios motivados y comprometidos con ese fin. Muchísimas gracias.